En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido, la verdad. Con estas palabras de Santo Tomás de Aquino comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este 22 de octubre, San Juan Pablo II. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos informándoles que dedicaremos la primera parte del programa para hablar del Domingo Mundial de las Misiones, del DOMUN, que celebramos este 24 de octubre. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Smartphone. El 24 de octubre se celebra el Domingo Mundial de las Misiones y en esta ocasión se ha pedido a los misioneros de toda España que colaboren enviando lo que han visto y oído en sus países de misión. La misión nace de la gratitud y del deseo de compartir esta alegría que sientes al conocer a Jesús y entender que el hombre solo puede ser feliz y completo ayudando y amando a todos y sobre todo a todos aquellos que no han sido tan afortunados como él. La situación de la pandemia ha puesto en evidencia y ha amplificado el dolor, la soledad, la pobreza y también las injusticias que ya tantos padecían. También ha puesto al descubierto nuestras falsas seguridades y las fragmentaciones y polarizaciones que silenciosamente nos laceran. Los más frágiles y vulnerables han experimentado aún más su vulnerabilidad y fragilidad. Hemos experimentado el desánimo, el desencanto, pero al mismo tiempo hemos descubierto una comunidad unida y una solidaridad a la que se ha destinado tiempo, esfuerzo y bienes materiales que muchos necesitan. Un amor y un compromiso total hacia la fe y la vida es la que nos demuestran nuestros misioneros. Ellos, como Cristo, intentan curar a los enfermos, alimentan a los hambrientos, sean buenos o no, se acercan a los excluidos y, en resumen, se identifican con los necesitados, enseñando una manera nueva y hermosa de vivir y dejando una huella imborrable que asombra a todos y transmite una alegría expansiva y gratuita que quienes la reciben no pueden contener. Ellos se han ido porque han sentido ese deseo de compartir esa alegría que da a conocer de primera mano el mensaje que transmite la fe, que no es otra que el amor al prójimo como a uno mismo, y que llevan la compasión y la solidaridad con los más necesitados. Prueba de ello es el testimonio del invitado de campaña que nos ha visitado a principios de este mes de octubre en nuestra diócesis de Astorga. Él es Luis Carlos Reilova Hurtado, misionero del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, y él mismo nos explica a qué se dedica este instituto.
Pertenezco al Instituto de Misiones Extranjeras, tengo un folletito, que es Instituto Español de Misiones Extranjeras, que fue el antiguo Seminario de Misiones, Seminario Nacional de Misiones, que se fundó en Burgos en el año 1920, directamente por el Papa, Benedicto XV, en aquel tiempo, que tenía mucha inquietud misionera, y él quería que los curas diocesanos, los que estamos en las diócesis, fuéramos a misiones, no solamente que los religiosos, las congregaciones, fueron las misiones, sino también los curas diocesanos. Aquí en España no se había hecho nunca. Y bueno, pues yo me he formado en el seminario de Burgos, yo soy burgalés. He trabajado en la diócesis de Burgos 9 años y después ya marché a misiones, no solo, sino acompañado con esta institución, porque ir solo pues siempre supone muchos riesgos. Y a mí me ha servido, claro, el ir con otra gente en grupo, aunque allí estoy con otros sacerdotes locales del país, trabajando con ellos en la misión. Sin embargo, los sacerdotes españoles estamos distribuidos en distintos sitios y nos juntamos a veces, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que nos ayuda, pues a económicamente también compartimos y luego sobre todo problemas, ¿no?
Luis Carlos Reilova asegura que a la gente en Zimbabue le gusta salir a celebrar el domingo, encontrarse con la comunidad, y allí la gente se junta en la iglesia. Él afirma también que a pesar de estar hasta 2023 en España como encargado de la animación misionera, tiene claro que volverá a Zimbabue. Yo firmé de por vida, él sé lo que asegura en su testimonio.
Bien, estoy en Zimbabue, estaba allí 13 años, desde el 2007 al 2020. Y he estado en las zonas rurales de Zimbabue, ¿no? En la zona un poco más pobre y también la menos evangelizada. En Zimbabue el 9% de la gente se considera o creemos que es cristiano católico. Luego hay muchos más cristianos porque hay muchas sectas que vienen de Sudáfrica e incluso que nacen en Zimbabue. En Zimbabue hay más de 2.000 iglesias que están registradas. Y entonces, bueno, pues tenemos mucha competencia, ¿no?, a la hora de transmitir el mensaje de Jesús, ¿no?, porque se transmite de distintas maneras. Y he estado en dos misiones, en la zona de Bele, que se llama del país, y en la zona Tonga también, ya sabéis que en África hay tribus. Y no sé, contar lo que he visto y oído, no solamente es lo que tú ves, ¿verdad?, porque eso te empieza a hacer sensible a una realidad, lo que oyes, ya también, ¿no?, lo que la gente cuenta. Estoy aquí, llevo un año y pico aquí y la gente sigue contando, ¿no? Y hay que estar escuchando, no puedes hacer mucho desde aquí, pero bueno. Y sobre todo hay que sentir, ¿no?, con el corazón. Yo creo que es importante, el lema es cuenta lo que has visto y oído, porque lo que se pretende en este lema es que contemos nuestra experiencia de Jesús o de anuncio del Evangelio con aquella gente. Pero también, por supuesto, entran otros elementos que son, además de la vista y el oído, pues el corazón, que hay que sentirlo, hay que pasarlo todo lo que se ve y lo que se oye por el corazón, y también por las manos, que significa que no te vas a quedar, que lo has sentido, ¿verdad? Has sentido compasión de alguien, pero que algo a lo mejor hay que hacer, ¿no? Esto me refiero no solamente a temas a veces que son humanitarios, de ayuda humanitaria o de necesidades que tienen, sino a veces la necesidad más grande que tienen, que es la de que compartir con ellos, ¿no?, la buena noticia de Jesús. Yo siempre pienso, bueno, la gente siempre piensa que el misionero es el que va a ayudar, el que va a hacer algo, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, ¿no?, por eso estoy ahí, que lo más bonito que les podemos comunicar es el mensaje del Evangelio, ¿no? El mensaje de Jesús, el mensaje del Reino, que es un mensaje liberador que libera a la persona completa, ¿no? No solamente de sus necesidades materiales o educativas o lo que fuera, ¿no? Y bueno, eso es un poquito lo que puedo contar. La experiencia con los africanos, pues es una experiencia que transforma, ¿verdad? Es una experiencia que toca el corazón, que toca tu forma de vivir, tu forma de pensar. Al entrar en contacto con otras culturas, pues también abres mucho la mente. Cosas que a lo mejor piensas que son así, pues también pueden ser de otra manera. Y que para eso, igual que la gente que viene aquí de fuera, pues hay que aprender la lengua, ¿no? Nosotros, si vemos a los extranjeros que hablan su lengua y que no se comunican con nosotros, pues no nos parece bien. Entonces, el misionero, y así lo hacemos en el Yemen, dedicamos. Yo cuando llegué allí, yo había estudiado francés en la escuela, tuve que aprender inglés, había empezado ya por mi cuenta y después fui a Irlanda un año. Después que llego allí, pues estuve también casi 2 años aprendiendo la lengua. Solamente dedicado un año y 3 meses estuve dedicado a la lengua, sin casi trabajo pastoral, sino decir la Eucaristía y poco más, porque no me puedo comunicar tampoco, ¿no? Entonces dedicamos un tiempo largo, casi son 2 años lo que nos lleva a aprender una lengua africana. Pero es difícil, es costoso, pero después te abre todas las puertas, ¿no? Porque es el hablar con ellos. Inglés utilizamos, pero sobre todo se utiliza las lenguas locales, ¿eh?
En lo relativo a los datos estadísticos de los misioneros, en España contamos con 10.600. En la diócesis de Astorga actualmente son 298 entre hombres y mujeres, unos datos que nos especifica Loli Rodríguez de la Delegación de Misiones.
En España quedan 10.600 misioneros. En activo 7.200. Hay en España 3.444 que están o en espera de nuevo destino, porque algunos vienen y marchan, ¿vale? O que están enfermos o que están jubilados. Entonces, ese número es variable. Entonces, unas veces están aquí y otras veces están allí. El total de Astorga en estos momentos ha bajado a 298. No sé si tenéis constancia de otros años, yo no he hecho la estadística. Bueno, cuando yo empecé hace 15 años, si no me equivoco, tenía una lista de misioneros de 600. En estos momentos son 298.
En la diócesis.
En la diócesis, sí. De los cuales 189 son mujeres y 109 son hombres. Entonces, en la zona del Bierzo hay 39, Astorga tiene 140, Galicia, ya sabéis que tenemos un trocito pequeño de Galicia, son 27 y en Zamora 92. Es decir, Astorga y Zamora se llevan la palma. Y luego por continentes, bueno, América es la que más tiene, 186, están repartidos sobre todo por Argentina, Bolivia, Brasil, muchos países. En África hay 21, Zimbabue, Senegal, Ruanda, Mozambique, Burkina, Guinea, son poquitos, pero bueno, son. En Oceanía solo tenemos uno. Y luego Europa, en Europa hay 79. A ver, no consideréis que en Europa no se necesitan misioneros. Trabajan mucho, 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 porque en Albania no, la religión se prohibió por motivos políticos, entonces tuvieron que empezar de cero ahora 30 años o 25. Y luego, por ejemplo, en la zona de Francia hay misioneras españolas que son enfermeras, que hacen su trabajo pues sobre todo con los pobres. Entonces hay muchos que están jubilados en las casas madres en Roma, pero hay otros muchos que están trabajando, que están haciendo trabajo de misión, ¿de acuerdo? Y luego pues os puedo dar los datos de los resultados de la campaña del Domo. Bueno, os voy a hacer una comparación. Campaña Domo del 2020 bajó a 87.741 euros y sí que os puedo decir que hemos llegado a tener en 2014 179.000 euros de campaña, hemos bajado a 87. Ha ido bajando paulatinamente año a año. Y en 2000, a ver, el dato más antiguo que tengo, el 2014 fueron 179.000 euros. O sea que ha bajado muchísimo. La explicación es lógica. Durante la pandemia la gente se volcó pues con las colas del hambre. ¿Qué queréis que os diga? Eso también daba. Era muy penoso, pero. Lo que hemos visto y oído, los que estamos aquí, que también vemos y oímos, los que tenemos fe, es que la pandemia trajo consigo mucho amor, porque vimos a mucha gente en los barrios, en las calles, que se volcó. Aplaudíamos a los sanitarios, pero aquí mereció aplauso mucha gente, porque se abrían en los garajes de las casas, habían comedores y se abría de todo, o sea, la gente se volcó. Esa es gente, yo siempre he opinado, que sabe vivir la alegría del Evangelio y que encuentra alegría en ayudar al otro. Entonces todos hemos visto y oído algo, todos. Yo lo veo cuando vienen los misioneros y vienen siempre todos con ese brillito, vienen, siempre dicen, a ver si pudierais echarme una mano, es que necesitaría no sé qué. Por ejemplo, esta última vez pues vino una religiosa de aquí de Astorga que necesitaba medicamentos, necesitaba zapatos, y bueno, la gente se vuelca, pero se vuelca. Otra vez, hace 3 años, venían pidiendo gafas para el Senegal. Y la gente se vuelca y se queda feliz. Algunos felices por regalar unas gafas que tienen la patilla rota, pero bueno, que la gente se vuelca. Entonces todos hemos visto y oído algo, todos. Y eso la verdad es que te da alegría. Y esa alegría que sientes, yo creo que es la que impulsa, esa alegría que sientes al hacer, al volcarte al otro, al quererlo, ese amor, eso que impulsa a estos caballeros y a estas religiosas a marcharse fuera, porque es un amor que les desborda de tal manera que dicen, yo voy a repartirlo, y cogen y se van. Es algo así, dice, yo me voy para allí, que allí me necesita más y yo tengo mucho amor para compartir.
Así que hoy siempre no nos podemos olvidar de colaborar con el Domum 2021 que celebramos este domingo 24 de octubre. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, también informándoles que mañana, sábado 23 de octubre, tendrá el último envío de agentes de pastoral y entrega de la misión a los profesores de religión. En esta ocasión será en la zona de Astorga, a las 11 de la mañana en la iglesia de San Pedro de Rectivía. Y por la tarde el obispo don Jesús Fernández celebrará las confirmaciones en el santuario de la Virgen del Campo en Rosinos de Vidriales a las 7 de la tarde. Este domingo 24 de octubre, como hablábamos del Domum, don Jesús presidirá la Eucaristía con este motivo en la Catedral de Astorga a las 12 de la mañana y por la tarde celebrará las confirmaciones arciprestales en Río Negro del Puente, nuestra zona de Zamora, a las 7 de la tarde. Ya para el próximo jueves 28 de octubre se conmemora el 85 aniversario del martirio de las beatas mártires laicas de Astorga, Pilar, Olga y Octavia. Y el viernes 29 de octubre el obispo acompañará a las personas sin hogar en la casita de San José de Astorga a partir de las 12 de la mañana, con motivo también de la jornada de personas sin hogar que celebraremos el próximo domingo 31 de octubre. Ya para el sábado día 30, los profesores de religión de la escuela pública tendrán una reunión a partir de las 11 y media de la mañana en el aula magna del Seminario Mayor de Astorga, en la que participará el obispo de Astorga. Y la Delegación de Pastoral de la Salud inaugura el curso, nuevo curso pastoral, lo hará con una conferencia a cargo de Antonio Díez, titulada Construcciones y Reformas. Tendrá lugar el 25 de octubre, el lunes, a las 5 y media de la tarde, en los salones de la Parroquia del Buen Pastor de Ponferrada. Y hoy también les animamos, por supuesto, a las 8 y media de la tarde a que participen presencialmente o lo puedan hacer de forma telemática en la charla coloquio sobre la eutanasia, los cuidados paliativos y el testamento vital, que tendrá lugar, como decimos, en el Teatro Diocesano de Astorga. Está organizado por la Delegación de Familia y Vida y de Pastoral de la Salud. En ella participarán Antonio Paredes Mogollo, médico internista y responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos del Bierzo; María José Díez Alonso, psicóloga sanitaria y forense; Eduardo Rodríguez de la Mata, abogado; Víctor Chacón Huerta, sacerdote, misionero redentorista y máster en bioética; y Miguel Garrigos Domínguez, que es director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española y también delegado de familia de la Archidiócesis de Toledo. En esta ocasión también se presentará la Oficina de Información sobre el Testamento Vital, que comenzará a funcionar a partir de este mismo día. Será de forma gratuita y estará atendida por el abogado Eduardo Rodríguez de la Mata, que también estará en esta mesa redonda, en el teléfono 624-418241. Recordamos que pueden seguir esta charla coloquio a través del canal de YouTube de la Diócesis de Astorga, mismamente entrando en la página web de la diócesis, www.diocesisastorga.com. Y también les animamos a que participen, a que acudan al concierto que tendrá lugar, el primer concierto del ciclo con motivo de la programación cultural del 550 aniversario de la Catedral de Astorga. Este primero de ellos, como decimos, será mañana a las 8 de la tarde a cargo del coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ya para el próximo 29 de octubre a las 8 de la tarde será la segunda conferencia en el aula magna del seminario, titulada Miradas, lecciones y reflexiones sobre la Catedral de Astorga, y correrá a cargo de Miguel Ángel González García, nuestro director del archivo diocesano. Y seguimos informándoles de ese horario y prolongación de las visitas nocturnas a la Catedral de Astorga. El horario, como decimos, es de lunes a viernes de 10 y media a 2 y de 4 a 8, los sábados de forma ininterrumpida de 10 y media a 8 y los domingos de 12 y media a 8 de la tarde. Las visitas guiadas a la Torre Sur y a la Catedral tienen lugar todos los viernes y sábados a las 12 y media y a las 6 y media de la tarde y los domingos a la 1. Y respecto a las visitas nocturnas, que están teniendo muchísimo éxito, como saben, son visitas exclusivas con motivo de este aniversario de la Catedral, pues se están realizando, pues recorren lugares que habitualmente no, a los que no se puede acceder, como esa visión nocturna desde las campanas, con la iluminación nocturna. Se visita de forma exclusiva el coro, acompañado siempre pues de una explicación amena y muy completa durante toda la visita. El precio es de 15 euros. Estas visitas se realizan con un mínimo de 5 personas, con un máximo de 15, y tienen lugar los viernes y sábados a las 9 y media de la noche. Como también pues le seguimos informando que el Palacio de Gaudí tiene el horario todos los días abierto, excepto lunes y martes por la mañana. Como decimos, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Y les adelantamos que la Delegación de Pastoral Juvenil convoca su primer encuentro después de bastante tiempo, un encuentro diocesano de jóvenes titulado Together, dedicado desde primero de la ESO, como decimos, a adolescentes y a jóvenes, desde primero de la ESO en adelante, que es de carácter diocesano, tiene un contenido fundamentalmente lúdico, también de convivencia, En esta ocasión será el sábado 6 de noviembre. El lugar elegido es Toral de los Vados y la jornada consistirá en una serie de actividades de ocio que serán organizadas por la empresa de turismo activo Bierzo Natura. Habrá aventura, diversión, habilidades de estrategia, pues que permitirá también conocerse a nuestros jóvenes de las distintas zonas de la diócesis. Se culminará la celebración pues, con la misa dominical, pues para también mostrar esa alegría de encontrarse con Jesús en este día de diversión y de un encuentro, pues como decimos, que comenzará a partir de las 10:30 de la mañana, donde el señor obispo pues le dará la bienvenida. Luego todos los actos, todas las pruebas transcurrirán en el pabellón municipal de deportes. La comida la debe de traer cada niño de casa y a las 4 de la tarde se presentará la delegación con los ensayos de cantos para preparar la Eucaristía. Es obligatorio pues el uso de mascarilla y llevar ropa cómoda y calzado deportivo. Para inscribirse pueden hacerlo en Galicia poniéndose en contacto con el sacerdote Luis Fernández en el teléfono 660-862930, en Ponferrada con Ángel Benavente, en el teléfono 627-22-62-18, en La Bañeza y Astorga Álvaro Lobato, en 608-18-69-61, y don Agustín Rubio será el encargado de coordinar a las personas de la zona de Zamora en el teléfono 605-51-53-03. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que valoramos suficientemente a los misioneros? Máximo responde.
Lo primero que hay que decir es que la Iglesia es misionera porque ha sido enviada por Jesús a extender su evangelio por el mundo entero. Es verdad que a veces cuando hablamos de misión pensamos en los sacerdotes o religiosos o seglares que van a países lejanos como si fuera solamente responsabilidad de ellos. Y la responsabilidad es de todos, de toda la Iglesia. Por tanto, no podemos hablar de ellos como si fueran unos extraños. Al contrario, tenemos que nosotros sentirnos implicados. Y ya que no hemos tenido la suerte o la decisión o la valentía de poder ir a esos lugares, saber que no nos puede permanecer indiferente, que desde aquí pues tenemos que, por supuesto, anunciar también el Evangelio, porque esto es país de misión, pero también pensar en ellos y valorar incluso los ejemplos de ellos que ellos nos dan. Cuentan misioneros que bueno, pues notan muchísima asistencia de gente a las celebraciones, toman interés, y esto contrasta con la indiferencia que tenemos aquí. Es decir, tendrían que hacernos pensar, primero, en cómo es nuestro cristianismo, que ellos nos dan ejemplo, pero también, por supuesto, la colaboración, pensando en ellos, estando presente, informándonos, y claro, aparte de eso, pues la oración y también la ayuda económica, que es lo que demuestra que lo tomamos en serio. Que no es una cosa ajena, no es una cosa que puedes aficionarte como te aficionas al fútbol o al deporte, no. Es algo que pertenece a nuestra responsabilidad de cada día. No son unos aventureros, no. Nos representan a nosotros y nosotros tenemos que corresponder como parte que formamos de la Iglesia misionera.
Y concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Smartphone.
Smartphone. 10 razones para no regalarlo tan pronto. ¿Cuál es el mejor momento para que un hijo disponga de un teléfono móvil? Se trata de una decisión importante, porque abre las puertas a un nuevo mundo rico y complejo destinado a ocupar una parte significativa de su vida. Estefanía Garasini, la autora, periodista, profesora de periodismo digital en la Universidad Católica de Milán y madre de 3 hijas, es autora de varios libros sobre los nuevos modos de comunicar. Con esta guía breve y documentada, invita a padres, profesores y educadores a valorar con atención los motivos por los que valdría la pena esperar, aunque el entorno, el mercado y la moda defiendan a menudo otro punto de vista. Lejos de demonizar un instrumento de enorme potencialidad, Garasini invita a usar el teléfono inteligente de un modo inteligente. De Editorial Rialp, Smartphone. 10 razones para no regalarlo tan pronto.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 29 de octubre. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.